Policía de barrio.
Y así entramos en este espacio de Policía de Barrio. Saludamos ya a Pablo Cumbreras, él es subinspector jefe de la Policía de Barrio aquí en San Fernando. Pablo, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Un placer tenerte de nuevo en antena, abordando muchas preguntas que estáis recibiendo en vuestro correo electrónico y todo, por lo general, en la línea de lo mismo, ¿no, Pablo? El tema de la movilidad entre municipios, ¿no? Entre otros asuntos.
Sí, esa es la fundamental. Como siempre decimos, y en ese correo recibimos numerosas aquí de la propia ciudad de San Fernando en relación con los colegios, solicitudes de colaboración en los conflictos privados, pero sobre todo ahora lo que nos está la población demandando, pues información, aunque la demos un día, aunque vosotros la deis, aunque la den los medios de difusión, pero siempre está claro que generan dudas. Y entonces pues vuelven otra vez a atiborrarse pues las preguntas al correo de barrio @sanfernando.es, sobre todo las motivaciones de la salida y de si era verdad o no era verdad de que se había cambiado el horario de las 10 a las 11 y media, que en cierto grado hay para algunas determinadas situaciones, no para todo en general. Si te parece, pues comenzamos con alguna de esas preguntas, ¿no?
Venga, perfecto. ¿Cuáles son las que habéis recibido?
Las preguntas fundamentales, como siempre, volvemos a lo mismo. La salida del término municipal y, sobre todo, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de Tres Caminos. Esa es la función principal. Entonces, lo que está claro, ya lo he dicho varias ocasiones, que una cosa es la legalidad y otra cosa es la actuación policial, uh-huh. que está claro que debe de ir dentro de ese margen de la legalidad, pero siempre hay una interpretación, porque voy a dar lectura para que no haya duda en lo que voy a decir de lo que dice realmente el BOJA de la Junta de Andalucía sobre la salida. Hay numerosos puntos, ¿no? Como los que dijimos la mayor parte el otro día, pero que lo único que establece en el BOJA la salida son numerosas situaciones, pero muy puntualizadas, como eran la asistencia, centro, servicio y establecimiento sanitario. Aquí puede ir uno, si es público, a los que le corresponden, si es privado, a los que tenga concertado, pero que está claro que hay que acreditarlo. Voy al médico que tengo el centro salud de Santipetri, sí, pero tiene cita, tiene alguna justificación. Hay que darle las mayores posibilidades a bien sea Policía Nacional, local o Guardia Civil, de que vamos realmente a ese sitio. No basta con que seamos socios de ese centro, de que tengamos la póliza, sino de que tenemos esa cita. Porque si nos denuncian, está claro que tendremos que después, en esas alegaciones, pues dar contestación y probar realmente esa cita que existía. Si ya la llevamos impresa, lo mismo, al igual que hablábamos también con la de la propiamente, la de la ITV de los vehículos, pues tenemos que tener, aunque sea ese mensaje que nos envía la ITV de que tenemos cita, o sea, algo que le podamos dar con ella razón a, en este caso, a la fuerza de seguridad. Bueno, voy directamente a este punto que para mí, pues sí, si yo estoy en ese punto de control, entiendo que se está autorizado, pero hablo como siempre de esa interpretación que la ley tiene siempre. Para uno puede ser positiva, para otros negativa. Nos dice el punto K de este BOJA de la Junta de Andalucía, último en el cual se establecen las limitaciones, los desplazamientos para la adquisición de productos de alimentación por quienes tengan residencia habitual en localidades que, siendo de otro término municipal, carezcan de establecimientos que permitan la adquisición de tales productos, uh-huh. y sean localidades limítrofes con los municipios con limitación de movilidad. ¿Qué pasa? Que está claro que puede ser que este punto venga directamente a autorizarnos, como por ejemplo para el Carmela, por poner un ejemplo, sí. Porque digo Carmela no por hacer publicidad, sino porque son numerosos los correos que recibimos con este establecimiento.
Con esa pregunta. Uh-huh.
Al igual que nos dicen en Leroy Merlin, pero vamos, en el Leroy Merlin, por ejemplo, tenemos muchos otros centros, igual que también hay de alimentación, pero que aquí ya va a variar el precio de adquisición de los productos. Pero que aquí nos está diciendo con claridad, carezca de establecimientos que permitan la adquisición de tales productos y sean localidades limítrofes, más limítrofes que San Fernando, del polígono de Tres Caminos, imposible, porque además, inclusive en colaboración, nuestra policía local acude en numerosas ocasiones porque es el más cercano y porque tiene que auxiliar, por ejemplo, una nave, un centro, en caso de robos, sustracciones, accidentes, inclusive en los que se encuentre la Guardia Civil alejada. Vamos siempre nosotros en primera instancia porque somos el más cercano, aunque pertenezca a Puerto Real. De acuerdo a este punto, puede estar. Pero ¿cuál es la siguiente interpretación? Porque de ello ya empiezan a correr ríos de tinta. Es que haya la mayoría de esos productos los tenemos también en los establecimientos que hay en San Fernando. Uh-huh. Llámese Mercadona, llámese Aldi, llámese Día, cualquiera de estos, la mayoría de esos productos están ahí. Tienen que ser productos de los que se carezca en todos los demás, o sea, que sean exclusivos de esa cadena. Porque no entra bien claro la otra ámbito legal, que es la que ahí me costar menos que allí. Está claro que es básico y más honesto, como decíamos en el otro programa, en estos momentos de pandemia, de crisis económica. Está claro que si podemos ahorrar un 5, un 10, un 20% en la economía doméstica, nadie puede debería entrar en ello. Pero lo que nos dice realmente, nos dice que la adquisición de esos productos que se carezca en nuestro término y lo tenga en ese término limítrofe. Uh-huh. Entonces, por un lado, puede. Ahora, por el otro lado, volvemos a la interpretación. Ante esa situación, si se nos denuncia, está claro que tendremos que recurrir a las alegaciones, igual que si fuese la de tráfico. Pero es un punto que entra bastante claro dentro de la legislación. Bien, hay otro punto también, muchas interrogantes, y es el desplazamiento a los campitos de Ceboja, es el desplazamiento para la realización de actos de recolección en huertos por su propiedad, así como la atención autorizando que si tenemos un campo y tenemos 10 animales que se lleven a cabo simplemente la custodia. Yo desde mi humilde conocimiento entiendo que tiene cabida perfectamente. Si tenemos, además no indica de que por ejemplo sea un huerto de producción industrial, sino para actos de recolección en huerto por sus propietarios arrendatarios. Y hay una cosa que está muy clara, que eso sí está claro en la legislación, que la ley se debe de entender y su interpretación es en sentido estricto. Y sus palabras dice recolección en huertos por sus propietarios arrendatarios. No indica ni el volumen del huerto, si es de gran superficie, si es de pequeña superficie. Si allí tenemos nuestras patatas, allí tenemos nuestros limones, lo que sea, y llega el momento de su recolección, y al mismo tiempo tenemos también nuestros canes, perros, animales de protección, gallina, por sí. poner el ejemplo, lo tiene sí. ahí, está claro que este punto nos está autorizando.
Es justificado, de siempre, es motivo justificado.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación también? No voy al huerto, todas esas cosas también hay que demostrarlas.
Claro.
Nos puede parecer llevar tu pequeña escritura de propiedad, o si tú tienes tu IBI de tu campito, de lo que sea, pero que hay que efectuar la prueba, esa carga de la prueba no la vamos a dejar en la autoridad o la policía, tiene que cumplir con ese control, con ese confinamiento que además está en aras de todos nosotros, de nuestra salud. Entonces, ante esa suspicacia, ¿qué es lo que pasa? Que realmente la persona de buena fe es la que sale perdiendo generalmente, porque es la que ve conculcada sus derechos por culpa de una serie de sujetos que salen, pues, siguen igual que antes.
Claro.
A todas esas circunstancias. Pero esas dos preguntas son las que más realmente colapsan nuestro correo de barrio. Uh-huh. Una, la de Tres Caminos, y la segunda, la de eso, la de Chiclana en este caso, porque son numerosos sus pequeñas parcelas, sus campitos, exactamente. No habla nada de ir a visitar ni a comprobar si la vivienda está bien, si está cerrada, si han entrado, por seguridad, nada. Solamente se establece cuando haya o bien huertos o bien animales.
Cuidado de animales.
Uh-huh. En el desplazamiento a esa segunda vivienda o campo, cuando haya esos requisitos.
Vale.
Y en el otro, ya lo hablamos con claridad, no habla nada realmente de otro tipo de productos, no nos habla de equipos de fontanería, no nos habla de equipos de deporte, nos habla solamente para la adquisición de productos de alimentación.
Uh-huh. Vale.
No nos dice otra actividad. Y bueno, y hay una tercera pregunta que también, no tan numerosa, pero que es la fuerza mayor, nos dice, porque uno de los supuestos es y cualquier otra que se encuentren encuadrada en causa de fuerza mayor. Fuerza mayor, ¿qué se entiende por fuerza mayor? Para interpretar fuerza mayor hay que atender nada más y nada menos que al Código Civil. No podemos atender a otra cosa y semánticamente, si miramos en la RAE, la Academia de la Lengua Española, fuerza mayor es de cabo. O sea, algo que no se podía prever y que es inevitable. Te establece esos dos requisitos. Ahora, de ahí a dar ya cuáles son y cuáles no son, son las que habrá si se nos denuncia. Porque en fuerza mayor, yo mismo puedo entender que fuerza mayor se nos parte una tubería, nos están arreglando la fuga de agua,
sí.
Porque no solamente nos afecta a nosotros, sino nos afecta a los vecinos. Y por poner un ejemplo, aunque en San Fernando hay suficiente, haya que reponer que solamente existieran tres caminos, por poner un ejemplo, en los establecimientos que hay allí. Y vamos a hablar, por ejemplo, por poner un nombre del Leroy Merlin, pues uh-huh. Si no existe ninguna de las de San Fernando, o su precio, o sea circunstancia, y ante una circunstancia que ha acaecido, que era imprevisible que se nos rompiera la tubería, que venga el del seguro nos diga ahorro económico, uh-huh. Simplemente. Se pueden entender casos de fuerza mayor, pero que son muy limitados, porque es algo que ha sucedido y se requieren esos dos requisitos, que sea imprevisible y sobrevenido.
Ahí está. Vale, de esa forma sí se podría justificar ese desplazamiento.
Claro, pero como siempre, hay que justificarlo.
Claro.
Hay que justificar que realmente está esa circunstancia, o que tengo trabajando en la casa fontanería, que tengo, o sea, una serie de circunstancias, uh-huh. Y que está claro, como digo siempre, o bien por horario, o bien por otras circunstancias, de que no tengo esos productos en mi municipio.
Uh-huh, y tengo
eso también tengo que tenerlo en cuenta. Esa es la base fundamental.
Vale.
Ya, la cuestión económica no la avala, no la avala realmente. Que sí que la ley no puede nunca, y siempre por eso se llaman las lagunas legales. No sale este decreto, y este decreto no va a pormenorizar ni se va a preocupar, porque no pueden llegar al alcance de todas esas situaciones que pueden ocurrir. Por eso, en ese cajón desastre puede entrar esa fuerza mayor, pero que fuerza mayor hay que entenderla de acuerdo al RAE y de acuerdo al Código Civil en su artículo.
Uh-huh.
No podemos, fuerza mayor para nosotros puede ser una circunstancia que no es fuerza mayor legalmente y nos podemos encontrar con una sanción que después se va a ratificar y reafirmar.
Vale. Pablo, dejamos en el tintero también tema de actualidad, las nuevas normas, los nuevos cambios de la ley de tráfico. ¿Qué podríamos decir al respecto, siguiendo en la línea también de lo que hemos hablado la semana pasada?
Sí, la verdad es que estuvimos hablando de numerosas reformas que se van a llevar a cabo en relación no solamente, sino en el reglamento de circulación, en normas de circulación y, por ejemplo, en las autorizaciones, los carnés y, además, también nuevamente ese tema candente que tenemos siempre, que es el de los patinetes. Y entre ellas, pudimos, por ejemplo, la eliminación del exceso de los 20 kilómetros que teníamos a la hora de proceder al adelantamiento en las carreteras convencionales, la unificación en la retirada de puntos, ya no había diferencia entre profesionales y entre conductores normales, como somos la mayoría, en ese supuesto, sino que se retiraban y era necesario el curso por igual para todos. Después teníamos también como baza importante la regulación de los vehículos de movilidad personal, que la base fundamental que va a tener y que hay que tener en cuenta, como siempre, ya decíamos el año pasado, y este año sobre todo, que puede ser también uno de los boom en los Reyes Magos,
sí.
Pues la adquisición de un producto que reúna las condiciones que va a tener este nuevo reglamento. Establece el reglamento, pero no te dice ni dónde se obtiene ni cómo se obtiene, porque siempre, una vez que sale la legislación, tiene que salir también un reglamento que lo amplíe y diga detalladamente cuál es. Bueno, pues nos establece, por ejemplo, que en los vehículos de movilidad personal va a ser necesario, van a tener que llevar un certificado de circulación. Este certificado de circulación va a garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos contemplados en el manual de características que se aprobará por resolución del director general de tráfico. O sea, cada patinete va a tener que tener un certificado. Ya se estudiaba si se iba a hacer físico, telemático, a través de un código Q en el propio patinete. Eso ya se determinará. Pero lo que sí es importante es que se adapten ahora como mínimo a la normativa europea y sobre todo a esos puntales, a esos incisos que estamos dando a lo largo ya de cerca de un año, dos años que llevamos con estos VMP, vehículos de movilidad personal, por si compramos alguno que vaya dentro de estas condiciones que van a obtener. Si vamos, por ejemplo, a un centro comercial, vemos ya que muchos de ellos ponen adaptable a las nuevas normativas. O sea, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, no nos vayamos a encontrar, como ya he dicho, y sobre todo por el coste económico, con un vehículo que después no va a disponer de este certificado. Entre ellos va a tener que poner en el certificado que su velocidad máxima se compone de 6 a 25 kilómetros hora, que solamente puede ser utilizado por un usuario. Algunos de nuestros oyentes pueden llegar inclusive a observar cómo van algunos patinetes en los que van sentados. Lo hemos dicho numerosas veces. Que sean más bonitos, que nos guste, que podamos decir, mira, pues nuestro hijo, o yo mismo, o mi mujer, quien sea, va a poder ir sentada en el patinete. Negativo. Esos no están considerados como vehículos de movilidad personal. Recordemos dos puntos. VMP, vehículo de movilidad personal. Un solo sujeto, siempre en el patinete y de pie. No hay otra posibilidad. Todo el que lleve asiento no se ajustará, o que tenga la posibilidad de asiento no se ajustará a lo que va a tener ahora mismo el certificado de circulación. Uh-huh. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Vale, ¿qué otras cosas podemos destacar de estos cambios de la ley de tráfico?
Sí, hay numerosos de esos. En cuanto hablábamos también sobre todo también es importante porque se va adaptando a los nuevos medios de locomoción, sobre todo los eléctricos. Nos dicen que el carné con el que obtiene la mayoría de los usuarios, el B, para vehículos hasta 3.500 kilogramos y hasta 9 personas, incluida el conductor, hasta ahora tenía el tipo B. El tipo B ahora no solamente va a poder a 3.500, sino se van a poder conducir furgonetas de hasta 4.250 kilogramos. Uh-huh. Entonces, muchos oyentes o en preguntas ya más especializadas que hemos recibido, nos pregunta, pues puede ser bueno, por ejemplo, para los empresarios, para los transportistas, pero hay que tener en cuenta de que es casi, no voy a decir una trampa por si no le gusta en este caso a los legisladores, pero es realmente porque va destinado a la promoción de los vehículos eléctricos. Hay que tener en cuenta que los vehículos eléctricos, la mayoría están teniendo unas masas superiores en peso. ¿Por qué? Porque necesitan tener unos equipos de batería que en los términos más malos, por decirlo así, me refiero de más peso, no más malo en el sentido cualitativo, sino de mayor peso, pueden llegar inclusive a 400 kilogramos, 300 kilogramos más los lotes de batería que debe de llevar ese vehículo para ser eléctrico. ¿Por qué? Porque es la promoción, intentar promocionar el vehículo eléctrico. Entonces está claro que pasamos de 3.500 a 4.250. Estamos hablando de unos 750 kilogramos más que nos va a permitir con ese mismo carné, pero volvemos a lo mismo. Claro. La carga va a estar limitada porque el peso, el vehículo, cuando tenemos la ficha técnica, viene masa máxima del vehículo, su peso máximo y peso máximo en carga. Entonces está claro de que realmente poco vamos a poder cargar más y de poco nos vamos a poder más, sino simplemente adaptarse a esa promoción de lo que es el vehículo eléctrico, que va a pesar mucho más que el vehículo convencional, el típico vehículo de explosión. Después tenemos también en las pruebas de capacitación, sobre todo también en los accesos, tanto al camión, se va a autorizar ahora desde los 18 años, cuando antes estaba entre los 20 y 21 años, pero ahora se va a autorizar también para poder conducir camiones, siempre que se haga un CAP con 280 horas. Los CAP son los cursos de actuación profesional. Entonces, con estos cursos sí se va a poder obtener el permiso de camión, que la finalidad es incrementar, según nos dice el Ministerio, el acceso laboral de los más jóvenes, en este caso al mundo del transporte. pero es necesario ese curso de 280 horas, que se tenga en cuenta. Hablamos de 18 años, pero 280 horas. Y una cosa que sí está, bueno, por lo menos está claro, de no dejar como antes, pues se dejaba a las minusvalías ya incapacitadas totalmente, es que se incrementa en el acceso a los permisos de conducción de camiones y autobuses a personas con problemas asociados al sistema locomotor. Eso antes estaba completamente exento, esa posibilidad de una persona que tuviese problemas en el sistema locomotor o cualquier tipo asociado con prótesis, pues estaban excluidas de poder obtener un carnet para esos destinos, camión y autobús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, sobre todo, primeramente, con la valoración médica y mecánica individualizada, se pueden autorizar el acceder a estos permisos de conducción. La base fundamental está en el gran avance, y está claro, de las prótesis que tenemos hoy en día. Uh-huh. Esa es la que es fundamental. Entonces, dependiendo también de esa discapacidad, pues va a depender también esa capacitación para poder llevar camiones e inclusive autobuses. Uh-huh. Eso es lo importante. Vale. Hablamos también de el incremento, sobre todo también, ya lo dijimos en el programa anterior, el incremento también de las sanciones y el incremento también de la detracción de puntos, sobre todo en los sistemas de seguridad, los cascos y sobre todo, como siempre, los SRI, los sistemas de retención infantil. Y también un punto que, bueno, lo aclaramos de todas formas en el programa, pero recibimos una pregunta sobre que había reiterado que si era una norma reiterativa la de los detectores de velocidad. Y creo que lo aclaramos bastante, que no es que anteriormente ya estaban prohibidos la utilización de sistemas de detección de velocidad, que inclusive podían llegar a 6.000 euros. Pero que ahora no solamente eso seguía igual vigente, sino que se incorporaba una nueva sanción grave de 500 euros por llevarlo en el vehículo. No hace falta que nos cojan utilizándolo, que nos detecten con él, sino que simplemente en una inspección de la Guardia Civil o en una inspección que pudiera haber, que hay que tener cuidado con ello, por parte de la ITV, lo pueden poner en conocimiento que se ha detectado la inclusión de un sistema de detección para los controles de velocidad. Ello puede conllevar, y es lo que va a salir, una sanción y un expediente sancionador con 500 euros. Pero que no es necesario que nos cojan utilizándolo, sino simplemente en un control de documentación del vehículo. Pare usted aquí. Y por lo que sea, se detecta que se lleva, aunque no se haya utilizado, aunque esté apagado, su simplemente tenencia es como cuando hablamos de un arma. Una cosa es la utilización y otra cosa es la tenencia. La simple tenencia en la vía pública es sancionable. Da lo mismo que la utilicemos o que no la utilicemos. Inclusive tengamos licencia en un arma, pero una cosa es licencia para llevarla a un campo de tiro o para un uso determinado y otra cosa es portar armas en la vía pública. De por sí está denunciable, aunque no nos cojan usándola ni hagamos alardes de ella. Uh-huh. Eso es lo que hablábamos con ellos. Vale. Y así más o menos son generalmente las normas fundamentales que se van a modificar en el reglamento.
Vale. Igualmente, Pablo, como hay mucha gente que nos escucha, insistimos en que hay ese correo electrónico por si se han quedado con algo pendiente y quieren aclararlo o quieren proponer algún otro asunto. Si te parece, recordamos vuestro correo electrónico y la semana que viene seguimos también ahondando en esto de la ley de tráfico.
Sí, el correo es barrio@sanfernando.es, que es el correo de la policía de barrio, pero vamos, que directamente yo mismo lo recibo y atiendo a ese correo y le damos solución, bien por escrito, sobre todo cuando se trata de las asociaciones de vecinos, de los vecinos en particular que nos requieren para ver si podemos mediar en un conflicto privado vecinal, porque es una de las funciones de la policía local, no solamente en aquellas sanciones que vean, sino colaborarán, como nos dice la propia ley, en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. Está claro que tenemos que ser requeridos. Claro. Hay una cosa que no quiero que se me quede, porque lo dijimos anteriormente, pero como hablamos de tantos temas que tenemos pendientes, bueno, que no sé si nos quedarán hoy, porque también tenemos que hablar de los controles que la DGT ha efectuado tanto en autobuses como tanto también en furgonetas, los límites de velocidad. Y bueno, donde se han detectado sobre todo, exacerbaciones amplias en el exceso de horas de conducción en un millar de conductores profesionales. Uh-huh. Siempre hablamos de una de las causas también de los siniestros, pues el agotamiento de los conductores. Bueno, pues se han detectado, como digo, exceso de horas en la conducción de un millar de conductores en una semana de control. Y bueno, y en furgoneta los excesos de los límites de velocidad superan al de los turismos. Pero hay una cosita que en relación al tema que tanto nos está copando y que es día a día y que se modifica, era el de las 11:30. Recibimos numerosos mensajes en el que hemos escuchado de que ya no es a las 10, que es hasta las 11:30, que ya pueden estar abiertos los bares hasta las 11:30, que los establecimientos de hostelería, recordamos simplemente el inciso, la modificación es realmente se afectó a las 11:30, pero solamente para aquellos establecimientos de hostelería que se dediquen al traslado de alimentos o bebidas a domicilio. Solamente para ello, o sea, a partir de las 6 sigue estando los establecimientos cerrados. A las 10 de la noche es el toque de queda, pero se amplía hasta las 11:30 como cierre total, en el que no debe haber ningún vehículo de reparto en circulación ni nadie trabajando, salvo que sean empresas especiales y demás, como hablamos siempre.
Sí.
Pueden llevar a cabo a las 10:30, inclusive hasta las 11, ese reparto, bien sea de pizza, bien sea de alimento. Lo que no pueden es nadie ir a recogerlo al establecimiento. Que quede bien claro, aunque estén haciendo las pizzas, uh-huh, aunque estén haciendo la tienda de hostelería comida casera, nadie puede ir a recogerla fuera del horario de las 10 de la noche, que es el horario de queda. Solamente esta empresa y su personal que se dedica a trasladarlo a los domicilios son los únicos que podrán continuar. Y a las 11:30 será el cese total de todo tipo de actividad ya completa.
Uh-huh. Bueno, pues aclarado queda también este asunto. Como siempre, Pablo Cumbreras, muchísimas gracias por entrar aquí en directo en nuestro matinal y hablamos la semana que viene.
Gracias a vosotros siempre.
Vale, un saludo. Hasta pronto.